Estamos en contacto con María Liz del Campo. Ella es licenciada en nutrición, magíster en comunicación y cultura, docente e investigadora de la Escuela de Nutrición y de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a hablar acerca de estas fiestas, de este ritual de Navidad. Hola María Liz, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola Fabi, ¿cómo andás? Bueno, gracias a vos por el llamado.
Bueno, un gustazo. Acá agradecemos a la producción, a Clarisa Alba Gómez. Bueno, queríamos hablar un poco de esto, ¿no? Y hablar del tema de la comida como ritual, lo que significa primero en la vida cotidiana de las personas, ¿te parece?
Dale, dale, dale.
Bueno.
Bueno, primero para mí es importante decir que cuando hablamos de la comida está bueno pensar, digamos, la sustancia alimenticia o alimentaria, lo que comemos, y las circunstancias, como dicen muchos autores, ¿no? Como que eso es indivisible. Entonces, el comer no lo podemos separar del acontecimiento. Y en ese sentido, digamos, no solo nos nutrimos para poder, digamos, reproducirnos biológicamente, seguir viviendo, que no hay que olvidarlo, sino también que nos permite la reproducción social, ¿no? Implica siempre formas comunicativas, formas sociales, está regulado culturalmente.
Lo que se denomina, María Liz, la comensalidad.
Sí, sí, la comensalidad. Me gusta que traigas ese término porque es interesante porque la comensalidad, digamos, permite la integración social y a la vez también nos permite diferenciarnos, ¿no? De otros grupos sociales o al interior de un mismo grupo, establecer jerarquías. Entonces es un término re interesante para pensar cómo se construye esa comensalidad, pero que siempre es un comer con otros, siempre comer es con otros.
Y que lamentablemente, vos decís, las circunstancias, ¿no? Cómo se va modificando. Se ha ido modificando muchísimo, ¿no? Cada tanto, bueno, salen noticias de lo mal que comemos, de las personas que en su trabajo van y buscan en el kiosco a la vuelta de la oficina un paquete de galletas y eso es lo que almuerzan, o un cuarto de criollos, etc. Esto no tiene nada que ver con la comensalidad.
No estaría tan convencida yo de eso, porque en realidad, bueno, es compartir también la comida en el trabajo, digo, sí. Implica un compartir y por ahí está bueno pensarlo también si hablamos de comensalidad y pensamos el comer como una práctica social, pensar también que no es una responsabilidad individual lo que comemos, sino que es producto de ciertas condiciones sociales, económicas, ¿no? Históricas, entonces hay que pensar que otras cuestiones se juegan en esos espacios donde habitamos y donde comemos, ¿no? En esos tiempos, espacios, lo que implica comer en el trabajo, en qué condiciones de trabajo, en qué tiempos, ¿no? Cómo se organiza esa cotidianeidad en la que la comida es una mediación fundamental, pero que está determinada por un montón de otros factores. Entonces, pensar la comensalidad también, inscribirla en un contexto social, donde no podemos decidir muchas veces qué comemos y cómo comemos.
Claro, ni que hablar, ¿no? Si hablamos en términos socioeconómicos.
Sí, exactamente.
Y bueno, ¿cómo se fue modificando esta experiencia de cocinar? Ya no hablamos no solamente de comer, sino de cocinar, porque como te decía yo, muchas veces se reemplaza el hacer un plato de comida porque no se puede, por las condiciones, etcétera, etcétera, un paquete de galletas, o un sándwich de miga, o un cuarto de criollo. Más allá de lo que significa nutricionalmente, el hecho de cocinar, ¿cómo observas vos que se va transformando la experiencia del cocinar?
Sí, para mí se va transformando, digamos, primero pensar que el cocinar es una práctica del cuerpo, al igual que el comer, ¿no?
Ajá.
Y es con lo que... Y el cuando decimos el cuerpo, estamos diciendo, estamos con los sentidos en el mundo, es como nos relacionamos con el mundo. Es como, el comer es el gesto más íntimo de conexión con el mundo, porque incorporamos el afuera cuando comemos. O sea, es una relación con el mundo muy, muy estrecha. Y esa forma de estar en el mundo, digamos, se ha ido transformando, la experiencia social se ha ido transformando Primero que no me parece que podamos generalizar, porque también, digamos, en una sociedad ordenada por clases sociales, donde también las etapas vitales son diferentes, donde hay desigualdades de género, me parece que generalizar no estaría bien. Uh-huh. Pero sí, por un lado, bueno, esta cuestión de que era una actividad tradicionalmente reservada a las mujeres o al rol femenino, y que si bien se modificó, ¿no?, la inserción de la mujer en el mercado laboral, esa responsabilidad continuó, digamos, y aún continúa, digamos, del lado de las mujeres. Y por otro lado, esta expansión mediática de la cocina en los medios masivos, como, bueno, nunca en la historia se miró tanto comer y cocinar como ahora. Miró, no se comió ni se cocinó, se miró.
Yo siempre digo que me equivoqué realmente, hice mal cálculo como periodista y tendría que haber sido periodista de cocina, de viaje, andar viajando,
culinaria,
andar probando comidas. Bueno, de hecho, hace poco se hizo un thriller, una película de terror, con respecto a la comida, ¿no? También, y esta moda de andar probando tipo sibarita, como si fuéramos expertos, no tanto los vinos como las comidas, ¿no? Hace poquito se estrenó una película que habla de eso, un poco de la cuestión hipócrita, ¿no?, en la sociedad también en la que vivimos.
Sí, me viene a la cabeza como esto de las experiencias gastronómicas, ¿no? Como
eso es.
Y no puedo pensarlo por fuera del sistema capitalista. Totalmente. Y cómo cada vez necesitamos acumular y acumular experiencias, cada vez ser más ricos y ricos y ricas en experiencias. Y bueno, la comida tiene como por un lado esta condición de perdurabilidad en lo simbólico, ¿no?, que nos queda, pero por otro lado cada vez se vuelve a producir, por lo tanto tiene una plasticidad que también la hace altamente rentable. Uh-huh. Entonces tiene como esa doble condición para mirar también la dimensión material de la comida, no perderla de vista, uh-huh, en un contexto donde no todas las personas comen, además, y un porcentaje importante no come, uh-huh, y esta dimensión simbólica, ahora tan cargada de emociones y de recuerdos, ¿no?, de una manera tan pedagogizante, ¿no? Parece que nos enseñan qué recordar y qué emociones sentir cuando comemos, ¿no? Uh-huh. Como en nombre de la memoria, también una deshistorización del comer en cada persona, en cada grupo, en los territorios.
Tal cual.
Bueno, es complejo.
Pero a veces nos alejamos tanto de nuestra cocina, de nuestra cultura, que pasa a ser exótico un guisito de fideo moño, ponele.
Y sí, es posible, o también ahora está como esta recuperación de lo popular, donde a lo mejor el mismo guisito moño se lo cobra muy caro.
Claro. A mí me indigno el guiso de lenteja, María Liz. Ahora parece que esté el guiso de lenteja gourmet, qué sé yo.
Lo sirven en una pala.
Claro.
Qué divino, ahí en Palermo, en un frasco. ¿Cómo hago? Parece la fábula del zorro, ¿te acordás que le invitaba, ajá, a comer a la, sí, a la cigüeña?
Sí.
¿Cómo hago para comer una empanada dentro de un frasco, nena?
Bueno, eso es parte de cómo se va transformando la experiencia del comer, ¿no? Mm. Porque esas experiencias están disponibles, se visibilizan, están disponibles para todos, entonces se instalan como legítimas también, ¿no? Como lo deseable. Mm. Esto que decía Fabio, bueno, el mundo gourmet, ¿no? Cómo se gourmetizan las preparaciones, bueno, para convertirse en atractivos.
Para cobrarte lo más caro.
Exactamente.
Y bueno, claro.
Por una comida que en casa se comía los lunes, ponele, tenés que ir ahora a un lugar especial para comerlo, me parece una locura.
Una buceca.
Claro, me parece una locura. Bueno, María Liz, ¿y qué nos decís de esta, que ya lo decía Landricina, ¿no?, en su cuento, ¿no?, con 30, 40 grados de calor, comiendo garrapiñada, nueces.
Todo calórico.
Todo, claro. Viste, que te levanta las calorías en la Argentina. ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Y se ha seguido en el tiempo manteniendo esa tradición también. Eso es lo loco, que no nos hemos podido revelar a eso.
Sí, yo justo cuando como tenía que conversar con ustedes, me puse a hacer una búsqueda de cuáles eran las comidas que se comían en Navidad, así como una búsqueda rápida, ¿no? En internet, de las comidas que que se comían en Argentina en Navidad, y me sorprendí que son las mismas que el vitel doné, los tomates rellenos, los huevos rellenos, sí, la torre de panqueques. Dígame.
Pero era la receta de doña Petrona, que tenía 900 huevos para hacer un flan, pobrecito.
Bueno, y me sorprendió, pero también pensaba en esto de los rituales, ¿no? De cuál es como la función de los rituales, de esas convenciones sociales que nos dan cierta estabilidad, digamos, en nuestra vida cotidiana, que nos permiten ordenar y que, digamos, y que el ritual existe a fuerza de repetición, pero también está permeada por el recuerdo. Entonces, a mí también me sorprende, pero también pienso que es un ritual que se escribe, bueno, en lo religioso, digamos, principalmente, aunque venga, aunque muchas personas no creamos, nos seguimos reuniendo, pero también pensaba cómo se escribe en un tiempo de ocio, ¿no? Como esta llegada de fin de año, de quizá el comienzo de las vacaciones, cómo es un gesto colectivo que quizá en un mundo altamente cambiante, donde justamente las experiencias alimentarias parece que se reducen a informaciones, bueno, quizá también es un gesto de perdurabilidad en un mundo donde parece que casi nada perdura, ¿no? Trataba de mirarlo también como desde ese lugar, ¿no? Para salir de esta cuestión más, bueno, de la colonización y de por qué comemos ciertos alimentos, que también hay que entender que, por ejemplo, el vitel toné lo trajeron los inmigrantes y en Italia no es una comida que se coma en las fiestas, y acá sí.
Sí.
Entonces, cómo también se resignifican y se inscriben, claro, en nuestras realidades, y a su vez se van transformando también.
El vitel o tomato. Y viste que vos rescatás esto como algo positivo, el reunirnos. Es reunirse una vez al año. Hay gente que se recorre a lo mejor todo el país para ir a la casa de sus padres, o a su cuñado, su cuñada, su hermana. Es la oportunidad, ¿no? Como vos decís, antes de ingresar, es el fin de año, estamos todos cansados. Antes de ingresar a las vacaciones, tener este espacio para relajarse, ¿no? Y hacer una gran comilona.
Sí, y esto como también en un tiempo ahora que estás diciendo esto de trasladarse, ¿no? Digo, yo misma soy de La Pampa y me voy a pasar una de las fiestas a La Pampa siempre.
Claro.
Es como también algo de la corporalidad, ¿no? De estar en presencia, y aunque muchas veces esas reuniones haya una dimensión altamente conflictiva, digamos, ¿no? Pero esto de sostener el encuentro... Sí. Presente, digamos, la presencialidad y de sostenerlo. Entonces, eso a veces lo podemos mirar como cierta práctica de por qué, y la cuestionamos, ¿no? Porque como cierta rigidez o cierta tradición que a veces incluso tiene que ver con aquellos valores tradicionales que hasta nos aprisionan, pero también mirarlo desde ese lugar de por qué una sociedad requiere y sostiene ese ritual, ¿no? Del encuentro. ¿Cuántos otros hay en los cuales las personas se encuentran, ¿no? ¿Qué resiste y qué no, y qué se reproduce?
Además de Liz Aldo te saluda. Además del ritual gastronómico, o sea, lo que uno consume en cantidad y en calidad, está, como dicen los cordobeses, como decimos, cómo regarlo también. La bebida tiene mucho que ver con esa combinación. A veces es más lo que uno toma que lo que uno come, a veces, digo, ¿no? En las fiestas, ¿cómo
bueno,
lo ves?
Porque, sí, y bueno, pero porque la bebida, digamos, también es parte de nuestra de la cultura gastronómica, y yo leí el otro día como opciones para reemplazar, ¿no?, las bebidas alcohólicas por, qué sé yo, por bebidas, por las aguas saborizadas.
Qué lindo.
Y bueno, qué sé yo, me preguntaba respecto a lo que hace el ritual, digamos, algo que también sería como introducido, como algo sin historia, que entra. Claro. No sé, me parece que hay que mirarlo eso a la luz del acontecimiento.
Y fíjate, claro, pero fíjate vos que las normas de tránsito ahora impiden con esto del consumo de alcohol cero, 0,0, para muchos que tienen que conducir, trasladarse, que no sé, no es poca gente, evitar el consumo de alcohol, ¿no?
Bien.
Sí, es así. Digo,
eso nunca aprendí a manejar. Nunca aprendí a manejar, me doy vuelta solo yo.
Aparte, y bueno, se puede tomar un taxi siempre, me invitás, es una posibilidad.
Me invitás a una Navidad y hay agua saborizada en la mesa, yo caigo chupado de mi casa. Yo caigo chupado de mi casa con la tarea hecha. La veo con la camisa medio mal prendida. En serio, muchacho.
Sí, a mí me gusta como pensar en términos de qué relación tenemos con la comida, porque me parece que eso nos ayuda a comprenderlo, sí. ¿No? Y que no todas las veces es igual.
Tal cual.
Entonces, como cuál es nuestra historia, para poder también pensar cambios, digo, ¿no? Frente a tantos discursos que circulan, bueno, para pensar qué cambios es posible y cuáles no, y qué nos pasa con esas prácticas que, bueno, que se nos imponen a veces, ¿no? Como, porque es importante preguntarnos el por qué comemos como comemos, porque si no caemos en este juicio de la irracionalidad, ¿no? Claro. Que al final es reproducir esta cuestión de la modernidad y el conocimiento científico por encima del saber cotidiano. Entonces me parece que está bueno preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Por qué y qué se puede sostener y qué no? Y a veces sí puede ser una práctica destructiva o puede ser y otras veces no, y puede ser una celebración y puede ser el encuentro. En un mundo también donde cada vez los comportamientos se tornan más individuales, ¿no? Y más mediatizados. Entonces, me gusta a mí tener esa, no perder de vista esto de cómo nos relacionamos con la comida.
Sí, individual como el tío que se quedó con el terreno de la casa de la abuela, que me lo había dejado a mí. Y esa discusión divina, ya con 5 sidras arriba.
Guarda con la bayonesa, la nena, bayonesa. Por favor.
Porque... La bayonesa que al otro día se le hace esa película arriba.
Amarillo.
Ay, aceitosa que se separa del agua, porque es agua esa mayonesa. Sí,
tremendo.
Qué divino.
Bueno, un placer enorme charlar contigo, María Liz. Qué hermoso, bueno. Gracias.
Bueno, muchas gracias, un saludo.
Buena vuelta a La Pampa y saludo a los McAllister.
Bueno, serán dados. Muchas gracias. Chao, chao.
La licenciada María Liz del Campo es licenciada en nutrición y también es magíster en comunicación y cultura.